Elena Blavatsky fue una peregrina por distintas culturas del planeta, en donde recogió la sabiduría espiritual oculta. En este viaje, pudo llegar al Tíbet en épocas de difícil acceso para Occidente, pero sobre todo para una mujer. Allí, pasó por un periodo de entrenamiento bajo la dirección de su maestro.
Bueno, Blavatsky intentó entrar en el Tíbet tres veces y solo después de fracasar las dos primeras veces pudo entrar en la tercera vez en el Tíbet junto de la mano de su maestro. Y en el Tíbet estuvo tres años recluida y fue entrenada por varios maestros. Por su maestro, el maestro Moria, y también por el maestro Kutumi. Y entró en el Tíbet, ¿no?, siendo Blavatsky, y se dice que la persona que salió a los tres años era muchísimo más que Blavatsky. Por eso, esotéricamente se dice que Blavatsky se transformó en HPV. Es decir, un ser que había alcanzado en esos tres años una iniciación muy elevada, dicen que fue la cuarta, y la de Arhat, y la transformación que experimentó fue, digamos, excepcional. A partir de ahí, pues ella expresó esas capacidades y talentos y poderes que todos los seres humanos tenemos, pero todavía dormidos, y ella lo expresó. De manera que cuando escribía Isis sin velo la doctrina secreta, ¿no?, ella veía la sabiduría, veía los libros de las bibliotecas escondidas del Vaticano, veía los libros todavía secretos en criptas del Himalaya o de Egipto. Ella tenía acceso a los archivos akáshicos, es decir, a la memoria oculta de la naturaleza, de manera que gracias a esas capacidades superhumanas, podemos decir, pudo escribir pues esos libros de una sabiduría elevadísima. Y eso lo pudo hacer gracias al entrenamiento que experimentó en Tíbet en esos tres años, tras los cuales pues surgió un ser, un alma completamente diferente a la que entró tres años antes.
No hay mucha información, hay algunas anécdotas, ¿no?, que se cuentan eso. La primera es aquella cuando su maestro en Londres le dice, le dice que si quiere participar en eso, y ella dice que sí, ya, ¿no? Y le dice, no, todavía no, tiene que hacer un viaje, intenta entrar tres veces en Tíbet, pero no, porque no ha llegado el momento. Cuando entras, lo que tiene es una instrucción, por ejemplo, tiene que aprender el sensar, que es el idioma antiguo en el que están escritas todas esas cosas que después en la doctrina secreta ella va a desarrollar. Le hacen también estudiar inglés, porque ella tiene una formación, en aquella época era más francés, entonces los aristócratas, porque ella es una familia aristócrata, aprendían francés, entonces tiene que le enseñan el inglés, porque va a recibir toda la enseñanza para transmitirla en ese idioma. Y para entonces y después está, después claro, hay una anécdota que literalmente, ¿no?, le moldeaban el cerebro, ¿no?, porque el cerebro es un órgano que tenía que abrir, que expandirse, y era como que le daban masajes, y ella comenta que es como muy muy doloroso, ¿no?, porque es como que para poder activar ciertas zonas cerebrales, creo yo, ¿no?, ¿verdad? Es como que, y entonces como que era doloroso, pero eso también formaba parte de eso, ¿no? Y aparte entiendo toda una instrucción de meditación. Ella tenía un grado muy alto de francmasonería, por ejemplo, también con el Tíbet, Coronel Olcott habían sido los dos budistas, tenían todos esos rituales, también con las cartas. Ella todas las mañanas trabajaba con las cartas, del tarot, o sea, ella conocía todo eso, ¿no? Y sabía y profundizaba como una sabiduría antigua y trabajaba con ella. Y yo entiendo que en el Tíbet tuvo una formación muy, eso, de aprender el idioma en el que se iba a transmitir la sabiduría, en aprender el sensar, que es cómo estaban escritos esos textos, ¿no? Que muchos tenía que traducir, y a ampliar y trabajar esas partes de su cerebro para poder, como decía Valentín, ella a su hermana le cuenta en unas cartas a su hermana, le cuenta que yo lo ve todo en tres dimensiones, como ahora decimos la realidad virtual, pues ella lo veía así, ¿no? O sea, ella, como estamos ahora, ella veía al maestro, el maestro le iba diciendo, ella estaba en la biblioteca, cogía los libros, los miraba, todo eso lo hacía, vivía y se lo explica a su hermana, decía, es como que estoy allí, lo veo, me llegan textos antiguos, y de hecho la gente que la ayudaba después a transcribirlo y todo esto, bueno, a transcribirlo hacía ella, por ejemplo cuando ella hacía una cita de un libro, ¿no? Entonces decían que eran exactas, o sea, que iban a los libros que ella citaba y la página estaba bien, o como mucho estaba invertido el término, como si fueran un espejo, ¿no? Pero que ella en la doctrina secreta hace muchas citas, dice tal libro en tal página, ¿no? Y estaba así o invertido, con lo cual nos da la dimensión de su capacidad cerebral, ¿no? De transportarse a la biblioteca a cualquier biblioteca del mundo, a cualquier lugar del cualquier monasterio donde están esos libros escritos, y ella lo hacía eso, escribiendo y sentada en su mesa. Y luego a nivel de escritura hay la anécdota de que dicen que era como que tenía mucho genio, ¿no? Pero que era muy... Entonces ella decía, ¿pero cómo queréis que sea si es que no me da ni tiempo de escribir, ¿no? Cuando me están dictando, cuando se pone a dictar, se me caen los papeles. Estaba como muy... Y era tan vital, y eso demuestra eso, su vitalidad, su entrega, ¿no? Decir, por favor, dejadme que estoy escribiendo, ¿no? Bueno, porque también era humana, ¿no? Y era grandiosamente humana.
Cuando estudiamos la antropogénesis, sabemos que hoy en día la humanidad globalmente se encuentra en un punto evolutivo que llamamos la quinta raza, la raza indoeuropea, y la quinta subraza. Entonces, toda la humanidad en este punto de desarrollo evolutivo tiene unas neuronas de acuerdo a este nivel evolutivo. Para alcanzar niveles superiores de la sabiduría y de la verdad, tenemos que desarrollar esa evolución de las neuronas, si no es muy difícil captar verdades tan sublimes. Y ese entrenamiento fue lo que le hicieron a Blavatsky. De hecho, le ayudaron a desarrollar sus neuronas cerebrales, como tendrá la humanidad dentro de dos razas, dentro de miles y miles de años. Si ahora estamos en la quinta raza, pues desarrolló un cerebro como tendrá la sexta raza y por último la séptima raza dentro de muchos miles de años. Gracias a ese desarrollo, del cual no se explica prácticamente ningún detalle, ella pudo captar, ver tridimensionalmente la sabiduría, poder recoger la información de libros escondidos en criptas en el mundo o en la biblioteca oculta del Vaticano. Es decir, son capacidades que todos los seres humanos desarrollaremos, todos sin excepción, pero dentro de muchos miles de años. Y en su entrenamiento en el Tíbet, gracias a sus maestros, ella recibió ese entrenamiento tan especial.
Rosso de Luna, que hizo una biografía de ella muy, muy interesante, dice que ella, cuando después de encontrarse con su maestro, hace los viajes que hace antes de llegar a Tíbet, es como si recorriera todos los orígenes de las razas de la humanidad, como si hiciera un viaje, ¿no?, por la historia de la humanidad, para después llegar al Tíbet y tener esa expansión de la conciencia y esa adaptación física también de su cerebro, ¿no? Porque va recorriendo todos los sitios donde ella va viajando. Entonces dice, bueno, aquí hay el origen de esta raza, el origen de la otra raza, ¿no? Entonces es como si ella fuera empapándose en el lugar de toda la historia de la humanidad, que está escrita también en, pues, en los monumentos y en las que se han encontrado, ¿no? Entonces, como que vitalmente, ¿no?, a mí me dio esa sensación como que se va empapando, ¿no?, para llegar ya preparada para esa expansión y esa, sí, esa expansión de conciencia y esa iniciación que ya que recibe mientras está en el Tíbet, ¿no?
Bueno, yo creo que el legado de Blavatsky, uno se acerca a través del trabajo personal, al trabajo interior. Y ahí coinciden todas las escuelas espirituales, ¿no? A través de la meditación diaria, a través del estudio diario, a través de compartir nuestros talentos y dones con los que hemos nacido, mediante el servicio a los demás, y también de pulir el carácter, reconstruir el carácter continuamente. La mejor manera de acercarse a Blavatsky como un modelo de alguien que nos inspira es a través del trabajo personal. Leer sus obras, eso nos puede ayudar a inspirarnos, pero realmente lo que abre ese canal con la sabiduría divina que ella recibió, además de tener el corazón puro, es seguir también una disciplina en la personalidad. La personalidad requiere de disciplina, y esa disciplina por todas las escuelas esotéricas es lo que acabo de decir: meditación diaria, estudio diario un poco, servicio a los demás y pulirse el carácter cada día para ser una mejor persona.
En el día a día es meditación, estudio, servicio, compromiso y ir acercándote. Por ejemplo, el libro, si uno quiere empezar, el libro del maestro Kumar, el de la escalera de oro. La escalera de oro es algo muy cercano en el que todos podemos ir pensando qué es una vida limpia, ¿no?, qué es una mente clara, ¿no?, qué es un corazón puro. Y eso llevarlo a tu vida cotidiana y decir, bueno, ¿cómo puedo yo limpiar mi mente?, ¿no?, ¿cómo puedo yo purificar mi corazón?, ¿cómo puedo yo no dejar que nadie tenga injusticias personales?, ¿no?, que es una de las frases que hay también, ¿no? Entonces, bueno, es eso en tu vida cotidiana. Y después sí, uno puede acercarse a los libros de Madame Blavatsky sin ningún tipo de pretensiones, simplemente como una inspiración y como algo que, aunque uno no comprenda, a nivel interno y a nivel intuitivo te va transformando la mente. Porque puede destruir imágenes y maneras de mirar la vida que tienes y te puede poner otra perspectiva. Entonces, no es necesario entenderlo todo de una forma racional, con una mente muy concreta, sino dejar que eso vaya como navegando y cambiando todo tu sistema de visión del mundo. Porque uno lee la doctrina secreta y la primera vez no entiendes, ¿no? Pero cuando acabas, el mundo es de otra manera. Entonces es como que ha abierto tantas posibilidades, ¿no?, para seguir, que dices, wow, ¿no?, que cómo es la vida, ¿no?, que el mundo es antropogénesis, cosmogénesis, no lo entiendo, pero el mundo se ha hecho muy grande, ¿no?, la sabiduría ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, pues vuélvela a leer, no importa, porque hay una forma de leer que es concreta, entenderlo, y otra cosa que es leer con la intuición y dejar que eso te transforme, ¿no? Yo creo que los libros de Madame Blavatsky, de entrada, sobre todo, lo que hacen es transformar. Luego está la escalera de oro, que yo creo que eso es como muy cotidiano, es ponerte a pensar en cada una de sus frases cómo puedo llevar yo esto a mi vida, ¿no? Y estudio, meditación y servicio. Y sí, yo creo que es esto, que es lo que ella hizo, ¿no? Estudio, meditación y servicio.